Radio Martí, siempre contigo.
Amigos de Radio Martí, esto es un boletín informativo. Les acompaña Carolina Morales. La cifra de cubanos que entraron a Estados Unidos de forma irregular por los puntos fronterizos de Estados Unidos desde el 1 de octubre de 2021 hasta el 30 de septiembre de 2022 ha roto todos los récords históricos de la inmigración para un periodo corto, con el arribo de 224.607 cubanos. La cifra, publicada por el Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, CBP por sus siglas en inglés, informó además que en el mes de septiembre se registró la llegada de 26.742 cubanos. La nueva ola migratoria de cubanos superó el estimado de 155.000 migrantes que se pronosticaba para este periodo. La nueva estampida de cubanos ha sido nombrada como el Mariel Silencioso, pues supera el éxodo de 1980, cuando 125.000 cubanos llegaron a Estados Unidos en embarcaciones que partían desde el puerto de Mariel. Y ahora pasamos con una noticia inédita del día de ayer, y es que autoridades estadounidenses dijeron a Radio Televisión Martí que la permanencia de Estados Unidos del piloto cubano que aterrizó el viernes en Florida en una avioneta de fumigación cubana será determinada por las leyes vigentes. El servicio de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos dijo a nuestra redacción que seguirá las políticas existentes para determinar la admisibilidad y el estatus migratorio del ciudadano cubano que ha sido identificado por portales independientes como Rubén Martínez Machado, quien es además residente de Santa Clara. El CBP aseguró que expertos de su Centro de Operaciones Aéreas y Marinas y del Departamento de Seguridad Nacional están investigando el viaje, aunque indicaron que sus leyes de privacidad les impiden divulgar cualquier información adicional sobre el ciudadano cubano. Y seguimos con más noticias, y es que los observatorios de Alas Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba han dado a conocer otro nuevo caso de feminicidio que ocurrió el 20 de octubre en Las Tunas. Iliana Álvarez, directora del Observatorio de Género de Alas Tensas, lo explicó a Radio Martí.
En los últimos meses se está reportando un nuevo alza de feminicidios y también de intentos de feminicidios en Cuba, lo que habla de la gravedad de este problema en Cuba, que se suma ya a la crisis en otros ámbitos que ya todos conocemos. En esta oportunidad tenemos que lamentar el feminicidio de Lisandra Fernández, una madre de 34 años de edad, que deja dos hijos, ocurrido el 20 de octubre en la ciudad de Las Tunas. Tenemos notificación que el agresor fue su esposo y que este luego se suicidó. Como decía, Lisandra deja dos hijos, quedan dos hijos sin su madre. Esta información que hemos dado ha sido verificada por los observatorios de Alas Tensas y por el observatorio de Yo Sí Te Creo en Cuba, que trabajamos muchas veces unidas en la verificación de los feminicidios y de las alertas que nos llevan a través de nuestros canales de denuncia. Así que nosotros, a través de este nuevo feminicidio, también hemos querido pedir y rogar por la ayuda ciudadana para que nos contacte y podamos denunciar estos nuevos feminicidios que han ocurrido en otras partes de Cuba.
Y en otras noticias, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptó el viernes una resolución que impone un régimen de sanciones contra Haití que exige el cese inmediato de la violencia, las actividades criminales y los abusos de derechos humanos. Radio ONU con la información.
El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó este viernes por unanimidad una resolución presentada por México y Estados Unidos en la que se establece un sistema de sanciones contra Haití, que incluye la congelación de activos, la prohibición de viajar y medidas que incluyen el embargo de armas. El texto establece un comité de sanciones en la nación caribeña que estará integrado por todos los miembros del Consejo y pide además al secretario general que cree, por un periodo inicial de 13 meses, un grupo de 4 expertos que, bajo la dirección del comité, adopte las disposiciones financieras y de seguridad necesarias. El comité designará a las personas y entidades que estarán sujetas a las medidas de sanción que se aplicarán durante un periodo inicial de un año. La resolución expresa la grave preocupación por los niveles extremadamente altos de violencia por parte de las bandas haitianas y de otras actividades delictivas como los secuestros, la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes.
Amigos de Radio Martí, hemos llegado al final de este boletín informativo, pero sigan en sintonía con nosotros.
Aquí comienza. Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de esta semana en Café Digital. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta por Radio Martí. A partir de 90.000 mensajes analizados, un estudio de una investigadora de la Universidad Politécnica de Valencia analizó el uso de los populares emojis o emoticonos en WhatsApp y estableció pautas diferenciadas por edades y también por sexos en función de si se participaba en un grupo mixto o no. Carmen Pérez Sabater, investigadora del Departamento de Lingüística Aplicada de esta universidad, ha desarrollado un estudio en el que ha analizado el uso actual en las conversaciones de la plataforma WhatsApp de estos elementos gráficos, describiendo las principales diferencias existentes hoy en día y las tendencias del futuro. El primer emoji fue creado en 1999 por el japonés Shigetaka Kurita, y si bien no fue hasta 2010 cuando empezaron a utilizarse de forma masiva con las diferentes aplicaciones de mensajería instantánea. Actualmente existen ya más de 3.000 emojis diferentes que no siempre se utilizan de la misma forma. En su uso e interpretación influyen diferentes factores, desde los culturales hasta la relación entre los interlocutores, la tipología de conversación o si quien escribe es un hombre o una mujer. Entre las conclusiones, el estudio señala notables diferencias dependiendo de la edad de quien lo escriba. La gente joven, de menos de 30 años, usa muchos GIF y stickers personalizados, no tantos emojis convencionales que, como dicen, no son lo suficientemente expresivos para ellos. En aplicaciones como TikTok o Instagram, los emplean para las descripciones, pero en sus grupos de WhatsApp los suelen evitar. No sucede así con los usuarios mayores de 50 años, cuyas conversaciones son una fiesta de emojis constante. Atendiendo a las diferencias por género, el trabajo de esta investigadora valenciana saca a relucir que en las conversaciones de grupo, el comportamiento de los hombres varía en función de que si el grupo es mixto o no. Si no es mixto, no usan tantos emojis como las mujeres, cuyo comportamiento no varía independientemente de por quién esté formado el grupo. Y si es mixto, los hombres se suelen acomodar al tono general del grupo y a lo que le hacen las mujeres. Y si es mixto, los hombres se suelen acomodar al tono general del grupo y a lo que hacen las mujeres. Muy interesante, ¿no? En su análisis, la investigadora remarca que también la interpretación de los emojis depende del contexto y la cultura. Estos elementos no son universales, varían según la aplicación que se use y el país donde vivamos, señaló. Otra de las conclusiones del estudio es que se advierte una tendencia a la personalización del elemento gráfico. Nos queremos diferenciar del resto. Cada vez buscamos más ser originales en nuestras conversaciones y para ello creamos nuestros propios stickers y gift. Sobre todo en las conversaciones grupales de jóvenes, cada comunidad tiene su propia batería de gift y stickers a la carta que son la seña de identidad del grupo. Tras analizar más de 90.000 mensajes, esta investigadora concluye que cuando una persona habla en un grupo y tiene que compartir una información, usa texto. Los graficonos, como se llaman a los emojis, stickers y GIF en lingüística, evitan el silencio grupal, refuerzan los lazos de unión con el resto, son el detonante de una risa grupal, pero nunca sustituyen por completo a las palabras. Las conversaciones por internet son mayoritariamente textuales.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes. ¿Conoces las 5 enfermedades que tienen beneficios increíbles para el ser humano? Resulta de lo más difícil creer que una enfermedad puede tener beneficios. Acompáñame en este recorrido para conocer 5 enfermedades con beneficios sorprendentes e inimaginables. Número 1. La enfermedad de Huntington te protege del cáncer. La enfermedad de Huntington es un tipo de trastorno neuropsiquiátrico y genético que carece de cura, lo cual deteriora seriamente las células nerviosas y con el tiempo resulta en graves consecuencias, provocando la reducción de las funciones cognitivas y alteraciones psiquiátricas, entre otras cosas. Por otro lado, estudios científicos recientes llevados a cabo en Suecia por un grupo de médicos demostró que, de cierto modo, la enfermedad de Huntington protege contra el cáncer. El estudio se viene desarrollando desde hace más de 40 años y más de 15.000 pacientes participaron en él, presentando cifras mucho más bajas que personas saludables en cuanto al riesgo de contraer cáncer. Es una situación realmente lamentable y cualquiera podría preguntarse qué es peor. Lo cierto es que esta enfermedad reduce ampliamente las posibilidades de contraer cáncer, una de las enfermedades más crueles de la historia de la humanidad. Número 2. La anemia drepanocítica te protege de la malaria. La anemia drepanocítica, mejor conocida como anemia de las células falciformes, es la forma más común de enfermedades en las células falciformes y también de las más graves. Esta enfermedad afecta a la hemoglobina de la sangre y moldea los glóbulos rojos en forma de hoz, teniendo así una vida útil mucho más corta. Curiosamente, se notó que las moléculas mutadas por este tipo de anemia defienden a las víctimas de los parásitos que provocan la malaria. Si bien se tenía conocimiento de esto hace mucho tiempo, no se sabía a ciencia cierta las verdaderas razones de este cambio. Pues bien, un grupo de científicos de Portugal logró explicar cómo los parásitos de la malaria son incapaces de afectar células que ya han sido afectadas por anemia drepanocítica, y teniendo en cuenta que la anemia es una enfermedad mucho menos peligrosa que la malaria, resulta muy interesante. Número 3. El mal de Urbach-Wied te hace perder el miedo a todo. Pues el llamado mal de Urbach-Wied es una enfermedad extremadamente rara, en la que el curioso resultado es la pérdida total del miedo. Muy poco se sabe realmente sobre esta enfermedad, pero se caracteriza por provocar un complejo engrosamiento en la piel y los tejidos cerebrales, además de dañar las amígdalas cerebrales. Como consecuencia de los daños bilaterales en las amígdalas cerebrales, los pacientes muestran intensas alteraciones en los procesos cognitivos, teniendo grandes cambios a nivel psíquico y emocional. Una evidencia es la ausencia total de expresión facial entre estímulos, que a cualquier individuo saludable le provocaría una fuerte reacción. Desde expresiones positivas a negativas, los pacientes con el mal de Urbach-Wied no reaccionan de ningún modo frente a estímulos que van desde el miedo a la exposición a malos olores. Numerosos estudios se han desarrollado sobre esta enfermedad desde que los científicos Eric Urbach y Camilo Wied la descubrieron en el año 1929, y apenas 300 casos se han diagnosticado de esta enfermedad. Número 4. La hipertimesia te provee de una memoria absoluta. La hipertimesia es otra de las enfermedades más extrañas que existen. Se trata de un trastorno neuropsicológico caracterizado por una memoria extremadamente eficaz en cuanto a la historia personal, que consiste en un anómalo aumento de la capacidad de evocación. El trastorno afecta el núcleo caudado y el lóbulo temporal, dos regiones del cerebro directamente vinculadas con el control de la memoria y la información que se guarda en él. El beneficio de la anomalía está más que claro. Y por último, el número 5, el síndrome de Savant te convierte en un genio. El más popular de todos los casos es este síndrome, también conocido como el síndrome del sabio. Se trata de una enfermedad que afecta a, entre comillas, a pacientes que ya sufren de varias discapacidades mentales, incluyendo autismo, pero que provoca un altísimo desarrollo en la capacidad de la mente, y este cambio no es totalmente comprendido por la ciencia aún. Los excepcionales pacientes que padecen de este trastorno tienen una capacidad única para el cálculo, las matemáticas, la lengua y muchos otros conocimientos. El hecho es que con el tiempo también resulta en lesiones en el sistema nervioso central. Aunque aún no se puede explicar realmente cómo o por qué sucede esto, los pacientes parecen tener conocimientos inexplicablemente desarrollados que ni ellos mismos pueden explicar en forma práctica o teórica. Simplemente saben muchísimo. Una clara muestra de que la estupidez es un concepto nefasto y muy subjetivo que muchas veces puede resultar inaplicable. Soy Danilo Fuentes Cortés. Nos encontramos mañana en otro Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Un desafío a tu imaginación.
¿Será que tengo la necesidad de ti? ¿Será que tú también la tienes y es peor? Porque sabemos que si nos juntamos no nos olvidamos y eso no es mejor. Ya me conoces, siempre he sido así. Siempre me muevo por el corazón. Estoy cansado de vivir momentos que se quedan dentro y luego son dolor. Perdí el sentido que intentemos lo imposible. Porque sé que el amor es ciego, pero el nuestro es invisible. Queriendo escapar de ti, pero contigo al mismo tiempo. Pensando que con un lo siento arreglarás lo que nos sirve. Yo que nunca creí en nadie, sin saberlo tú viniste. Tú no compartías tu vida, pero un trozo a mí me diste. Me hiciste normalizar que mi vida fuese increíble, pero ahora tienes que irte.
Café Digital ahora está en Telegram. Visita nuestro canal en Telegram y suscríbete. Escucha los mejores programas de Café Digital y comparte con nosotros tus opiniones e ideas. Recuerda, Café Digital en Telegram. Búscanos y sé parte del grupo de Café Digital en Telegram.
Café, Café Digital. Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital. Por Radio Martín.
Hola, un saludo a toda la audiencia de Radio y Televisión Martín. Les habla Guillermo Enzo Pérez desde Santa Clara, Cuba. Les aprovecho para mandar un fraterno saludo y una felicitación a todo el colectivo de Radio y Televisión Martín. Martín son 37 años que cumpliera el pasado 20 de mayo llevando la voz de los cubanos para que todos estén al tanto y sepan de toda la crueldad y el daño del fascismo que está haciendo el pueblo cubano.
En los días calurosos del verano, alrededor del mediodía, cuando la temperatura es la más elevada del día, a menudo nos entra pereza y esta acaba desembocando en somnolencia. En algunas partes del mundo, tomar una siesta en la franja horaria del mediodía es una costumbre social ampliamente seguida y forma parte de la cultura local. Allí, durante las horas más calurosas del día, muchos establecimientos comerciales están cerrados y bastante gente duerme, o por lo menos se relaja. Resulta que la biología y no solo la cultura pueden estar detrás de eso. La temperatura afecta de un modo u otro a toda la gama de comportamientos humanos típicos, desde cuánto comemos hasta el ciclo de sueño y vigilia. No es raro que nos cueste más dormir en una noche calurosa de verano y que nos cueste más levantarnos de la cama en las mañanas frías. Pero sobre el vínculo entre las neuronas sensoriales y las que controlan este ciclo, hay todavía muchas cosas que no se comprenden. Unos neurobiólogos de la Universidad del Noroeste en Estados Unidos han encontrado algunas pistas sobre lo que ocurre cuando la temperatura del ambiente influye en nuestro nivel de somnolencia. En el estudio llevado a cabo por el equipo de Marco Galio, se ha comprobado que las moscas de la fruta están preprogramadas para echarse una siesta a mitad del día. Este estudio es el primero en identificar receptores de calor absoluto en la cabeza de las moscas. Estos receptores responden a temperaturas superiores a los 25 grados centígrados, la temperatura favorita de las moscas, que también lo es la de muchos humanos. No es de extrañar que la temperatura favorita de las moscas coincida también con la de muchos humanos. La mosca de la fruta común ha colonizado casi todo el planeta, formando una estrecha asociación con los humanos. Los investigadores descubrieron que las neuronas del cerebro de mosca que reciben información sobre el calor forman parte de un sistema más amplio que regula el sueño. Cuando el circuito que reacciona al calor está activo, las células que promueven la somnolencia del mediodía permanecen activadas más tiempo. Esto da lugar a un aumento de la somnolencia alrededor de mediodía, que mantiene las moscas inactivas en un rincón en lugar de volando a pleno sol durante la parte más calurosa del día. El estudio se titula A Thermometer Circuit for Hot Temperature Adjusts Drosophila Behavior to Persistent Heat y se ha publicado en la revista académica Current Biology.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Recuerda visitarnos en Facebook Radio Televisión Martí. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital, rm@gmail.com.
En la actualidad, muchos de los entornos en los que nos movemos contienen sensores que no permiten implementar técnicas criptográficas para proteger la información de los usuarios. Esto es especialmente crítico para los sistemas de autentificación biométrica, en los que la información privada sobre los usuarios viaja a través de comunicaciones inalámbricas de corto alcance y los datos pueden caer en manos de atacantes si no se proporcionan técnicas de cifrado robustas. El Grupo de Ingeniería de Redes y Servicios Avanzados de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid ha desarrollado un criptosistema, conjunto de algoritmos criptográficos que garantiza la seguridad para los sistemas de autentificación biométrica en sus comunicaciones inalámbricas de corto alcance. La solución propuesta proporciona técnicas de cifrado robustas para crear una encriptación simétrica segura y reduce hasta en un 25% el costo computacional. Las soluciones más recientes para la autentificación de usuarios en escenarios de la industria 4.0 se basan en características biológicas únicas que se capturan de los usuarios y se reconocen mediante tecnologías de inteligencia artificial y aprendizaje automático. Estas aplicaciones biométricas tienden a ser computacionalmente pesadas, por lo que para monitorear a los usuarios de manera discreta, los módulos de detección y procesamiento están físicamente separados y conectados a través de tecnologías de comunicación inalámbrica punto a punto. Sin embargo, en este enfoque, los sensores tienen muchos recursos limitados y las técnicas criptográficas comunes para proteger la información de los usuarios privados mientras viajan en el canal de radio no se pueden implementar debido a su costo computacional. Por lo tanto, se necesitan nuevas soluciones de seguridad para estos sistemas de autentificación biométrica en sus comunicaciones inalámbricas de corto alcance. El equipo de Borja Bortel, Ramón Alcarria y Tomás Robles, los tres de la UPM, propone un nuevo enfoque criptográfico que aborda este escenario. El criptosistema propuesto incluye tres módulos básicos: el modelo de generación de caos, el generador de números pseudo-aleatorios y el módulo de cifrado. La solución propuesta emplea operaciones ligeras para crear una solución de encriptación simétrica segura, señala Ramón Alcarria del equipo de trabajo. Este cifrado incluye un generador de números pseudoaleatorios basado, además, en operaciones sencillas computacionalmente de bajo coste para crear la clave secreta. Con el fin de preservar y proporcionar buenas propiedades de seguridad, los procesos de generación de claves y cifrados se alimentan con una secuencia numérica caótica obtenida a través de la integración numérica de una nueva dinámica hipercaótica de cuatro órdenes. Un análisis experimental y una evaluación del desempeño se proporcionan en la sección experimental, mostrando el buen comportamiento de la solución descrita.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Hacemos una pausa y en minutos regresamos a la segunda media hora de Café Digital.
You said you hated the ocean, but you're surfing now. I said I love you for life, but I just sold our house. We were kids at the start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts. But not everything works out, no. Now I'm out dancing with strangers. You could be casually dating. Damn, it's all changing so fast. I see it love you.
Always hold me down. Well, I've been the